bienvenido a una edición de más de Escalera de la Dependencia, aquí en Radio La Barandilla.org, con el espacio del bueno, el malo y el feo. Y lo presentamos y Amadeo arriba, un servidor. Y cuando usted diga...
Oye, además una cosa, hoy también tenemos fácil lo de meter a quién le va a tocar el feo, al que no está, el bueno, el malo y el feo, no ha venido Paco.
Ya sabes.
Pues ya sabes, el feo le toca al Paco Fortes.
Como siempre
que no viene.
Oye, que aquí hay
chicas. Hoy nos toca un programa de chicas. Bueno, sabes que aquí queda un sitio vacío,
sí,
que es para un chico, si llega.
Para un chico.
Hoy es un programa muy, muy especial, Amadeo. Muy especial porque estas invitadas que tenemos aquí, vamos detrás de ellas, que no hay manera, ¿eh? Y al final hemos conseguido que vengan las tres. Y lo ideal sería que llegara nuestro compi Vidal. Digo compi porque ha estado mucho tiempo con nosotros, ¿te acuerdas? En Radio Libertad.
Sí, entonces.
Vidal, sabes que se ha metido en política,
sí.
Está ahí metido en temas de Podemos.
Ahí está.
Viene, será para nosotros un placer y hablaremos con él.
Y si no viene, pues nada.
Pues haremos una llamada, ¿eh? a otra compañera suya.
Sí, sí.
Pero bueno, decía que es un placer porque tengo aquí a mi lado. Amadeo, estás encantado cuando lo has visto, ¿no?
Peña, Lorena Peña.
Y además, mira, voy a hacer una cosa que estoy recordando ahora. Lo vamos a poner donde el programa, en el Facebook, en todos los Facebook nuestros, vamos a poner el enlace a aquel evento que hicimos en Asispa, donde hablabais tú, que no, los oyentes no lo saben, Amadeo.
Yo y ella.
Hablaba Lorena Peña y hablaba otra compi de aquí, del Hospital de Díaz-Lagua.
Otra, que es Fe, me parece. Sí,
exactamente,
¿no?
Entonces vamos a poner el vídeo porque así la gente sabrá quién es Lorena, la conocerán físicamente. Aparte de guapísima, encantadora. Lorena, muy buenas.
Buenas.
Un placer, de verdad.
Para mí es un placer estar aquí.
Qué alegría, ¿eh?
Sí, para mí, Vero, siempre es un placer.
Bueno, pues Lorena es una muy, muy buena amiga. Yo recuerdo que escribimos una nota sobre ti, pues como hace ya 2 años. Y a raíz de ahí empezamos a hacer amistad. Y Lorena se ha metido también en Podemos, como Vidal.
Sí.
¿Y qué haces en Podemos?
Pues a ver, estoy metida en el grupo de diversidad funcional, en el círculo. Uh-huh. Y dentro del círculo hemos... empezado un grupo de salud mental.
Uh-huh.
Lo bueno que tiene este grupo, a diferencia de otros grupos políticos, es que están formados por personas con enfermedad mental como yo.
Uh-huh.
Y lo que pretendemos es dar voz al colectivo en las instituciones.
Uh-huh.
Y...
O sea, que de una forma u otra que empiecen a ser los propios afectados sus representados.
Exacto. No queremos que hablen por nosotros, queremos que nosotros seamos la voz de la salud mental. Queremos acabar con el estigma, visibilizar al colectivo, queremos conseguir que se hable de salud mental con propiedad, porque somos un 9% de la población. Y es solo eso, las personas con trastorno mental grave.
Uh-huh.
Si tenemos en cuenta lo que son todas las personas con otras patologías, alcanzamos el 19,5% de la población.
Uh-huh.
Y ahora, concretamente ahora, con la crisis, se ha agravado mucho los problemas de salud mental que están relacionados con la precariedad. Y también queremos reflejar lo que es la realidad, mostrar las distintas realidades, como que la mujer con enfermedad mental lo tiene mucho más complicado que el hombre, porque nosotras ganamos menos. Nos tenemos que dedicar a los cuidados generalmente del hogar. Entonces es un rostro que queremos mostrar al mundo. Y para empezar, el equipo de salud mental hemos realizado un manifiesto con los principales puntos que nosotros consideramos que se deben de tener en cuenta, que como por ejemplo que para estar bien no hay que estar sobremedicado. Consideramos que la salud mental no puede estar en manos de instituciones privadas, porque no, la salud no puede ser un negocio. Y además consideramos, perdona, estoy un poco...
No, estás fenomenal.
No, tranquila,
estás, Lorena,
tranquila.
Oye, es un placer, ya sabes que para mí es un placer tenerte. No está nerviosa, fíjate, yo sé, queridos oyentes, ella está nerviosa, hace mucho tiempo que no venía a la radio, pero no. Te estaba diciendo que está fenomenal, nadie se hubiera enterado, perdóname.
Claro,
estás fenomenal.
Si no lo dices tú, no, nadie lo dice.
Pues yo es que soy...
Pero te lo parece a ti que está nerviosa,
sí.
¿Verdad?
Sí, pero no.
Yo es que soy muy espontánea.
Tú como si no estuviéramos. Tú sigue.
Estabas hablando de empoderamiento, de que las mujeres sois las que normalmente en casa hacéis las labores.
Exacto. Uh-huh. Y además, pues una de las cosas que nosotros reivindicamos es la contención mecánica. Uh-huh. Consideramos que se abusa de ella. Uh-huh. Que no se debe de...
Para los oyentes, yo te voy aclarando un poquito, porque a lo mejor hay oyentes que igual, sí, no tienen que ver nada con la salud mental. La contención mecánica, eso es cuando una persona, ante un brote, ante una gran crisis, uh-huh, pues acude a casa el SAMUR o la policía incluso, o la propia familia lo lleva a un centro, y en el centro no son capaces los funcionarios o las personas que en ese momento, tal vez porque no tengan formación o no tengan preparación, también hay casos donde a lo mejor llega, sí, muy agresivo, no agresivo, sino alterado, ¿no?, el paciente. Entonces, ¿qué se hace? Pues en vez de darle una medicación, tratar de calmar, me imagino que en el 90% de los casos, o en muchos, es la solución que ven, ¿no? Entonces, que los atañe, eso es lo que está reivindicando, que si es necesario, pero muy, muy necesario, claro, pero no como decir, ah, es que es complicado y solo estamos dos, pues en lugar de dedicarnos a tratarla como una persona, la atamos como un animal y ya está.
Sí,
eso es lo que te refieres.
Claro, que se abusa de la contención mecánica.
Partiendo de que yo tengo que defender, sí, que en algunos casos pues también
nosotros
tengo contactos.
Nosotros no estamos diciendo que no se use. Estamos diciendo que debe de usarse lo menos posible, uh-huh, y de tal manera que sea lo menos traumático posible para la persona. Porque en esos casos son experiencias traumáticas y entonces consideramos que no puede, que tiene que ser lo menos traumático posible para la persona. Uh-huh.
Fenómeno. Oye, ¿has visto cómo se nota que es periodista, Amadeo?
Sí.
Mira,
sí,
que,
sí,
que le dijimos de hacer un programa aquí, pero joder, como siempre está con esos de Podemos, pa' aquí, pa' allá.
Voy a preguntarme una cosa.
Bueno, pero escucha, lo voy a decir. ¿Sabes qué le ofrecimos? Que lo sepan los oyentes, esta mujer, porque habla magníficamente,
sí,
bien, tiene una cabeza brillante,
sí,
es periodista, pero no se hace ni puñetero caso.
Nada,
aquí
nada.
Aquí en la baratilla pasa de
ya
nosotros.
Ya sabes,
¿eh?,
cómo son las mujeres, no nos hacen caso.
No,
nadie.
Cierto, aprovecho para decir que estás libre como lo estás, Amadeo.
Bueno,
que se sepa.
Ya empezaste.
Soltero, buen partido, tienes tu paguita, tienes tu trabajo, ¿qué más quieres?
Bueno, continuamos con el programa, ¿no?
Con el programa, venga.
Lorena, yo lo que te quería decir, ¿cuánto hace que desenvuelve en Podemos? ¿Desde cuándo estás?
Pues desde ya hace... Pues bastante tiempo, ya ni me acuerdo.
Desde que nos dejaste a nosotros, por lo menos dos años.
Dos años.
Porque
te
metiste en Podemos,
sí,
y ya pasaste de nosotros.
Sí, me metí, que estuvimos para las elecciones,
ajá,
estuvimos,
participamos,
ajá, y me trajiste aquí.
Sí, es verdad, entonces hace, o sea, ya estando en Podemos, de, sí, vez en cuando una carita al aire con nosotros,
claro,
venía echando y venía aquí,
ver,
al programa.
Sí, sí.
Bueno, pues oye, de verdad que te deseo. Ahora seguimos hablando, pero como tengo las otras invitadas,
sí, bueno,
para pasar,
mira, voy a presentar porque verá cómo me acuerdo.
Espera, te dejo los nombres.
No. Carolina Olivares.
Toma ya.
¿A que sí?
Sí, hola.
Acércate el micrófono y no se lo pasamos.
Hola, buenos días.
Buenos días, Carolina. Contigo sí que ha sido difícil, ¿eh? Esto sí que ha sido coincidir complicado, qué barbaridad.
Un poquillo, sí.
Tus viajes, tus libros, tus presentaciones,
bueno,
qué barbaridad.
Viajes, pues ayer estuve en la agencia de viajes, en mayo me voy a Maldivas 8 días, 9 días.
Pero eso me suena a placer y a diversión, ¿eh? Eso
sí,
no me suena,
sí,
a presentar,
sí,
libros por allí, no, en Maldivas.
No, presentar,
¿eh?
Voy a Cáceres y luego tengo un evento literario muy bonito en Linares, a primeros.
Ajá.
Y luego ya de placer esto.
Y de
luego
en
julio un medio mes también a Valencia y luego me voy por las Islas Griegas de crucero.
¡Joder, macho!
¡Madre mía!
¡Qué envidia!
Oye, ¿nos apuntamos?
Si queréis venir, encantada.
Yo si tengo suerte este verano y mi suegro, que el pobre está ya con Alzheimer, no está peor y nos podemos escapar a la playa, nos iremos un poquito a la playa y luego a Tudelilla.
¿Y en qué fecha vas? ¿En qué fecha? A lo mejor
te coincide en Maldivas.
En mayo a Maldivas y en julio del 7 al 22 creo a Valencia y luego del 19 al 23 o 24 a...
¡Qué barbaridad!
No puede ser.
Siendo policía, como te escucha alguno de los ladrones
fui
policía, dirá, no digas tantas cosas que si no van a saber cuándo puede entrar a robar a tu casa.
No, porque en mi casa siempre está custodiada.
Bueno, pero vamos a hablar de una cosa muy interesante. Luego Amadeo no te va a enseñar las fotos de ella para no darte envidia, que al ver lo guapa que es. Voy a explicar
a los
oyentes.
Ya lo veo.
Ya sé que además, lo ves.
Amadeo ya y yo ya habíamos coincidido.
Hombre, sí.
Oye, pues fíjate, vamos a hablar de esa faceta. Lo hablaba, aunque tenemos que hablar de lo que hemos venido a hablar, que es de tu compañera. Que esa, si me dejas a María Díaz Cañadas, la voy a presentar, doy yo. María, un placer tenerte aquí.
Hola, igualmente.
Bueno, antes de nada, ¿por qué estás aquí? Que con ella vamos a hablar de muchas cosas, pero tú, ¿por qué estás aquí? Que lo sepan los oyentes.
Pues estoy aquí para hablar del libro que ha escrito Carolina Olivares sobre la historia de mi hijo.
Uh-huh. Tu hijo, ¿nos cuentas un poquito cómo es la historia de tu hijo? Yo lo sé porque lo he leído, pero los oyentes no lo saben. Se murió, todas esas cosas, cuéntanos.
Bueno, mi hijo nació un niño sano completamente, ahí hasta los 11 años, un niño pues feliz, normal, sus juguetes, sus juegos. Pero a los 11 años le dieron una patada jugando al fútbol en la puerta de casa con los vecinos y el muslo se le puso como un balón de rugby. Y así estuvo 3 meses. Estuvimos con él de hospital en hospital, a su pediatra. Nos decían que era un hematoma, que no había nada en el hueso, que le diéramos masajes. Y así 3 meses, hasta que a los 3 meses le dije a la pediatra que no me salía de la consulta hasta que no me lo mandara a algún sitio, a algún especialista, yo no sabía cuál, pero alguien le tenía que ver ese muslo. Me lo mandó al traumatólogo de Arganda, le hicieron una resonancia, le hicieron una ecografía y salió que había una masa. Esa masa al traumatólogo no le gustó nada. Nos mandó directamente al Gregorio Marañón, le hicieron una biopsia y dio que era un tumor, un sarcoma del nivel 2.
¡Qué barbaridad! ¿Y eso cómo le repercutió a partir de ese momento? ¿Cómo cambió?
Bueno, pues...
De entrada, ¿eso fue tranquilidad por saber que algo tenía o no? ¿O ya te contaron que eso podía ser...?
Bueno, tardamos en saber que era maligno como 1 mes. Pero ya una vez que nos dijeron la clase de tumor, el nombre y el apellido, porque cada tumor tiene su nombre y apellidos, era uno de los peores. Pero no lo ponían tan feo porque no había tocado hueso, solo era muscular. Entonces, pues, le dieron bastantes ciclos de quimio para reducirlo lo más posible. Le operaron. En esa misma operación abierto le dieron radioterapia. Estuvo con el muslo abierto un montón de tiempo porque la radioterapia no cicatrizaba luego la cicatriz de la operación. Le dieron el arte, yo tenía que curar a mi hijo y le metía la mano hasta el hueso. Bueno, pues así estuvimos. Después de la operación, más quimioterapia. Y estuvo limpio como un año y pico. En una de las revisiones que le hacían cada 3 meses, radiografía de placa, o sea, placas de pulmones, le dieron otra vez, pero ya en los pulmones, metástasis pulmonar. Y ya ha sido una quimioterapia tras de otra, una operación tras de otra, hasta que en el Marañón no había ya quimios para él, ni no se podía operar más. Y me lo mandaron al 12 de octubre, que había varios tratamientos de experimento. Uno de ellos me lo dejó como en coma, porque no lo soportó, el primer tratamiento no lo soportó, y estuvo como 2 días, con, no es en coma, pero él estaba dormido. Lo cogíamos mi marido y yo, y dormido le hacíamos andar por el pasillo del hospital. Bueno, pues eso ya se pasó, y probaron con otro, que le fue muy bien. Estuvo otro año que tenía ahí la enfermedad, pero bueno, él se encontraba bien, lo iba, ese tratamiento se lo iba controlando, no iba más. Entonces, hasta que dejó eso también de hacer efecto. Pues otros 7, 8 meses.
Pues estamos hablando de tener unos 14 años. Eso lo detectaron con 11.
Mi hijo empezó con 12.
O 12.
Y acabó con, le faltaban mes y pico para cumplir los 24.
O sea que fue años.
Años y años.
De lucha.
Y
yo es que me lo había cortado ahí, perdón.
Años y años. Luego el doctor del 12 de octubre nos dijo que le quedaban 6 meses de vida. Pero que había una posibilidad. Posible posibilidad. Era lo único que podíamos hacer. Era mandar un trozo de su tumor a Arizona, que lo analizaran los genes para ver si algún gen estaba mal y se podía buscar algún tratamiento. Nos dijo que costaba 6.000 euros, mi marido y yo dijimos a la vez que sí, que no había problema, pero claro, salimos de la consulta y decimos...
¿Y dónde sacamos los 6.000 euros?
¿Y de dónde sacamos ahora los...? Con la suerte que me llamó Eduardo Gómez. Y me pilló llorando. Eduardo Gómez, el actor este de Aquí no hay quien viva.
Sí, ah, sí,
es
sí.
Mi amigo
muy,
nuestro.
Muy solidario.
Ah, sí.
Muy solidario.
¿Quién? Sí. ¿Me he perdido? ¿Quién era?
Ayuda mucho. Pero a mí económicamente no...
Ah, o sea, fue mucho abrazo y mucha cosa.
No, y hacerme ir a programas para hacer saber mi problema... Porque yo tenía que sacar 6.000 euros aunque fuera debajo de las piedras, pero mi hijo tenía que tener esa oportunidad. Uh-huh. Entonces me salí de la consulta y me llamó, me pilló llorando, ¿qué te pasa? Pues mira, que salimos de la consulta, le quedan 6 meses de vida, pero nos han dado esta oportunidad, pero necesitamos 6.000 euros. Mari, no te preocupes que los tienes en 5 minutos. Pero ¿cómo voy a tener 6.000 euros en 5 minutos? No te preocupes, en 5 minutos te llama mi representante, Paco San José. Me llama su representante y me dice, no llores, Mari, me ha contado Eduardo el caso. Vas a ir mañana a Sálvame Diario. Fuimos a Sálvame Diario y la verdad que... Al día siguiente tenía los 6.000 euros. 6.000 euros y más. Y a mí ya me llamaba la gente, tanto para donarme como para darme ánimos. Mi teléfono echaba fuego, se tenían que perder llamadas porque no daba abasto. Y yo les decía, no me ingreséis más, que yo ya tengo los 6.000 euros. Luego ha sido algo más, pero vamos, no había problema. Bueno, el caso es que llegaron 2 tratamientos posibles para mi hijo. Pero solo le pudieron poner uno de ellos, 2 dosis y en pequeñas dosis. Porque ya Alfonso no la aguantaba. Y ya no se equivocó el médico.
O sea, hicisteis muchas cosas, pero 6 meses eran 6 meses.
Ahí es. Ajá.
Bueno, pero ahí es que escucha, me despista un poquito ahí. En el fondo, no pudiste salvar a tu hijo, pero sí que conseguiste esos 6.000 euros, ¿no? Me había despistado ahí un momento.
Sí, esos 6.000 euros
claro,
los conseguí, se pagó.
Claro.
Pues fueron sí, algo sí, más sí, de sí. 6.000, al final eran sí, casi 9.000, pero bueno, se pagó. Y lo que pasa que, bueno, pues ya era tarde.
Y la duda que podría quedar, María, es si hubiera sido una familia pudiente económicamente... ¿Crees
claro,
que a lo
mejor, es que yo
te pregunto, si...
Sí, es que yo tengo esa duda. Él es la única duda que me ha quedado de mi hijo. Si este doctor no lo hubiese dicho antes, como yo le dije, doctor, usted esto me lo dice antes y yo saco el dinero de donde sea. Yo me pongo a pedir en la boca al metro, yo saco el dinero hasta debajo de las piedras.
O sea, tenemos en España, tenemos una buena... Seguramente Lorena dirá otra cosa, pero yo lo que...
Si este sitios... estudio se hacía en Barcelona, pero se hacía solo la mitad de los genes. Y el doctor dijo de hacerlo en TESA porque se hacía completo. Pero claro, nos lo dijo ya cuando ya no había...
Te decía que tenemos una buena... En sí. España una buena seguridad social, indiscutiblemente hay muchas cosas que mejorar. Dicen que de las mejores del mundo si vamos a otros países, ¿no? Pero tu experiencia, por eso te repetía, si hubiese sido por un privado, por alguna cosa, ¿crees que tu hijo...? No lo sabes, claro, no estás comentando que no lo sabes.
En posibilidad de sobrevivir hubiera sido igual, porque han hecho por él todo lo habido y por haber. En la forma de estar en el hospital me imagino que hubiese sido mejor, porque aunque en el Marañón y en el 12 de octubre iban asociaciones para entretenerlos, pero luego la gente de las asociaciones se iban y ahí no había nada para que los niños se entretuviesen. Y al fin y al cabo eran niños. Pero no podían tener una vida de niños en el hospital y se tiraban muchísimo tiempo en el hospital más que en casa.
Oye, ¿cómo conociste a Carolina Olivares? ¿Cómo fue ese...? Pues ya que las dos venís juntas...
Carolina Olivares es que ayuda a otro niño que tiene piel de mariposa, la enfermedad de piel de mariposa. Ajá. Y ese niño quería conocer a Eduardo Gómez. Y ella me había visto en televisión y sabía de mi hijo por la televisión. Sabía que fuimos a un programa de alguna sorpresa a Eduardo Gómez.
Anda.
Y ella se puso en contacto conmigo para ver si yo podía a la vez hacer... que ese niño conociera a Eduardo, y le dije que no tenía ningún problema, que yo hablaría con Eduardo. Yo no le podía dar el teléfono sin contar con Eduardo porque es una cosa privada y no me atrevía a dárselo, pero yo le dije, no te preocupes, que Eduardo seguro que te llama, y enseguida la llamo.
Bueno, Carolina, y llegamos aquí, aunque luego tenemos que hablar de esas cosas de policía, de policía y de tu belleza,
de lo
pero
que
eso
quieras.
Eso después. ¿Conoces a ella y qué haces? Porque estos libros que están por ahí, tú te dedicas, eres escritora, y una parte de esa afición a la escritura lo dedicas a temas benéficos. Vamos a hablar de esos libros, de ella y de esos libros.
Bueno, pues yo con mi tercer y cuarto libro, primero se llama Sirio Cray, el mundo de lo absurdo.
Espera, despacito, que la gente no se entera. Otra
sí,
vez.
A ver, yo hace 2 años me metí, retomé la literatura, porque el mundo de la literatura está muy complicado y se va a poner peor, ¿vale? Entonces yo estaba muy desmoralizada con el tema de
luego
volver
eso
a publicar.
Vamos a eso, eso.
Vale, entonces yo había tenido un parón, había publicado 2 libros y había seguido escribiendo, pero no había publicado. Entonces, estando en Bali, concretamente allí en Indonesia, yo no sé qué me pasó por la cabeza, que dije, bah, voy a volver otra vez a publicar. Pero con una condición, o sea, yo necesitaba un motor, un aliciente. Y el aliciente fue el publicar, pero para donar a una persona que estuviese enferma. Bueno, pues yo había escrito de pequeña un libro, un cuento, que lo amplié, lo había sobreescrito en 2 ocasiones y lo volví a trabajar en una tercera ocasión, que es este que te digo, Sirio Cray, el mundo del absurdo, y mi tercer libro publicado, y lo edité y lo publiqué. Pero mi condición era eso, donar una parte de la venta a una causa solidaria. Entonces la primera vez que yo buscaba un caso de un niño que tuviese cáncer o una enfermedad de las catalogadas como raras. Entonces la primera entrevista que me hicieron en radio, pues lancé el mensaje, pero nadie contestó. Entonces mi marido Carlos vio en televisión a un niño que se llama Markel, que es de Zumárraga, que tiene ahora mismo 16 años y sufre la enfermedad rara llamada piel de mariposa en grado severo.
¿En qué consiste la piel de mariposa?
Buah, es una enfermedad muy complicada. Te lo voy a resumir muy brevemente, aunque yo lo que le digo a los oyentes es que busquen en Google, pongan piel de mariposa y vean en lo que consiste. La enfermedad, estas personas no generan colágeno. La piel está desprotegida, entonces está expuesta. Pero la piel es el órgano más grande que tenemos las personas, entonces están desprotegidas por fuera, pero también están desprotegidos por dentro. Todos sus órganos internos no tienen ese revestimiento de colágeno. Entonces, bueno, pues en el caso de Markel, que la tiene severa y encima vive en un pueblo que se llama Zumárraga, donde los hospitales grandes están en Barcelona, en Madrid, en Valencia, y no sé si San Sebastián tendrá alguna posibilidad, pero ya está, imagínate, para desplazarse los tratamientos, etcétera, sí, etcétera, sí, etcétera. Sí. Él no se puede lavar los dientes. Pues tú imagínate lo que fuera para él hacerse un cepillado de dientes, sería imposible por el dolor, no lo podría soportar. En sus manos ha perdido las uñas, los dedos se les acaban pegando, tiene las manitas
como... Ah, esos que parecen que se le juntan si los pies o los dedos,
sí,
de los pies.
Sí, como si fuesen, tú imagínate, dos cabezas de serpiente.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pues así. Sí, les sí. Tienen que estar operando constantemente, les tienen que agrandar la garganta porque ellos no pueden tragar. A ellos les alimenta una máquina por la noche. Entonces, como no pueden tragar, la garganta se les cierra. Si tú no utilizas un órgano, ese órgano se queda atrofiado. Entonces, ¿qué pasa? Que le tienen que también cada X tiempo hacer una operación para hacerle un agrandamiento a través de... Pero eso es así con todo el organismo.
Qué barbaridad, Lorena. Nos estamos quedando sin palabras.
Sí. Entonces yo conocí a Markel, me hizo muchísima ilusión conocerle, para además yo como que le había idealizado. Entonces, pues bueno, pues hablando con Markel, le pregunté que cuáles eran pues, sus series favoritas, que yo le quería sorprender. Entonces, pues una de las sorpresas que se me ocurrió hacer algo así muy especial para él. Entonces, cuando me dijo que, bueno, pues que le gustaba mucho la serie La que se avecina y tal, y yo sabía que Eduardo era un hombre que, bueno, que se había bastante comprometido con causas de este calibre, pues bueno, pues eso es lo que me motivó a contactar con Mari. Uh-huh. Eduardo me llamó él a mí por teléfono al tercer o cuarto día de este contacto. Tuve una conversación con él de unos 20-30 minutos muy fluida, una persona muy cercana, muy llano. Me dijo, mira, guarda mi número de teléfono, a partir de ahora aquí tienes un amigo y solo te pido, por favor, que no le des mi número de teléfono a nadie. Y yo a nadie le he dado su número de teléfono, lógicamente, pero ni el de él ni el de otras personas que también tengo, que son un poquito así más... Porque hay gente que te contacta para que les dé los contactos y los números de teléfono, ¿no?, de determinadas personas, y yo, lógicamente, pues no lo voy a hacer, pero vamos.
¿Y los libros? Cuéntame, lo de los libros.
Pues lo de los libros fue eso, yo seguía con mi Sirio Cray, El mundo de las surdas, después publiqué otro libro más, con el que sigo ayudando a Markel, que se llama Rau Rau y el gran alerbo, y entre medias de todo esto... Resulta que ellos... Vamos a ver, cuando... Alfonso tuvo muchas intervenciones en televisión y de las últimas fue en El Gran Debate, en Telecinco. Entonces, en la segunda intervención que tuvo él en El Gran Debate, coincidió en plató con el presidente de Cantabria, que es paisano mío, Miguel Ángel, claro. Miguel Ángel Revilla. Entonces, al coincidir en televisión, a Alfonso le contó su inquietud de que él quería que escribir un libro para contar su historia, para que la gente no tuviera miedo a enfrentarse al cáncer, para que vieran que había otra forma de sobrellevar una enfermedad, no solo el cáncer, sino cualquier enfermedad, desde un punto de vista positivo y no hundirte. Entonces, pues bueno, pues en plató, cuando le contó de esta inquietud, Miguel Ángel Revilla le dijo que si algún día escribía ese libro, que él le haría el prólogo. Lógicamente ese libro él no lo pudo escribir. Sí que es cierto que un editor contactó con la familia y llegó a tener varias entrevistas, llegó a, bueno, a recopilar, pero eso quedó parado. Entonces yo, como hice mucha amistad con ellos... ellos me contaron todo esto. Me dijo, mira, es que este libro está parado y no sabemos nada.
¿Pero qué es el libro El héroe de la lucha interminable?
Alfonso, el héroe de la lucha interminable.
Bueno,
sí.
Yo veo aquí que estás hecha un artista en cuanto a contactos con la gente. Eres una persona que podías poner una agencia de comunicación.
Sí.
Porque estoy viendo la portada del libro y estoy viendo con prólogo de Miguel Ángel Revilla.
Sí, sí, porque al final, sí, porque lo hizo, sí.
Pero también veo aquí a Messi.
Sí, bueno, yo a Messi no le conozco. Messi es porque se cuenta dentro, ¿no? Messi era el gran ídolo de Alfonso, entonces pues le conoció en persona.
Ah, bueno, veo, y la fotografía con él.
Sí, todo. Sí, porque tuvo un par de encuentros con Messi.
Oye, ¿y la gente somos solidarios? Cuéntanos tu experiencia.
Bueno,
porque
la gente...
Si no me equivoco, estos libros son benéficos.
Sí.
Todo lo que, hombre, está claro que hay que pagar el libro, hay que pagar la edición, todas esas cosas.
La edición la estoy pagando yo porque yo soy independiente y yo lo que hago es que dono una parte muy importante de las ventas y con la otra se paga la edición, no hay más.
¿Y esto, por ejemplo, El héroe de la lucha interminable de Alfonso, si alguien lo quiere comprar? ¿Cómo
bueno,
se compra?
La venta, todas las cuestiones solidarias... todas las cuestiones solidarias, lógicamente, se hacen de forma independiente también. Uh-huh. Porque si no, por el camino se van quedando, ¿no? Uh-huh. Hay que pagar a aquel, hay que pagar uh-huh. a este. Entonces, todo eso, pues hay que tratar de evitarlo para que vaya la mayor cantidad de dinero posible a la familia. Uh-huh. Porque este libro solidario, que no sé, que es muy importante. María tiene otra hija mayor, es la única que tiene. Tiene 32 años, que era la gran preocupación de su hermano Alfonso. Esta niña tiene 32 años y tiene artrogriposis múltiple congénita y microcefalia. O sea, un 86% de discapacidad.
Un 86% de discapacidad,
es
ya está.
Un bebé, hecho. Un bebé en estado vegetal. Entonces, la inquietud que tenía Alfonso era escribir un libro y la preocupación era qué iba a pasar de su hermana si él se moría. Entonces, yo cuando ellos me propusieron escribir un libro porque el editor no daba señales de vida, bueno, yo les dije, vale, pues venga, se escribe el libro.
Bueno, ¿y cómo se compra este libro? A ver, cuéntanos, si alguien quiere comprar este libro, bueno, va a internet,
sí,
va a las redes
sí,
sociales.
Sí, en las redes sociales hay una web, que son www.carolinaolivaresrodríguez.com. Ahí tienen acceso, es una pequeñita web, ya tienen acceso a comprar el libro. Cuesta 15 euros.
O sea, que es fácil. Sí. La web es tu propio nombre, www.carolinaolivaresrodríguez.com. Y ahí se puede comprar este libro. Sí. ¿Y estás contenta con la experiencia? Está claro que sí.
Sí, sí, con la experiencia sí. A mí me ha cambiado mi vida. Sí, 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 estoy muy contenta. Uh-huh. Sí.
¿Se vende el libro? Cuesta vender, ¿no? En estos tiempos. Yo te lo digo porque es que, pues sobre todo cuando estamos en temas solidarios, ves que hay muchos libros de estos. Viene mucha gente por aquí por la radio y porque haces entrevista, entonces es duro, ¿no?
Muy duro porque te sientes mal. Yo me siento mal. Yo ahora mismo estoy en un momento en el que me siento mal. Mal porque donde vas presentando el libro. Y parece, yo me siento a veces como un estorbo, o sea, como decir, ya viene la otra vez la cansina de los libros.
Otra vez la cansina.
Sí, 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 te lo juro, ¿eh?
Te llaman así, ¿no?
No, pero no me lo llaman, que me lo pueden llamar, a mí me da igual, me entra por un lado y me sale por el otro, pero sí que es cierto que yo noto que hay gente que tiene esa expresión en la cara. Ahí está la cansina.
Yo te voy a poner...
Si tú eres una persona reivindicativa, como me pasa a mí, que yo soy muy cansina, muy venga, claro, venga, bueno, venga, venga.
Pero es que para vender hay que ser así.
Efectivamente.
Mira, te lo cuento nosotros, yo tengo en las manos, hemos dicho, ¿quién es este que está? Que
sí,
lo diga.
Es José
ella.
Luis.
¿Eh?
Sí,
José Luis. O sea, José Luis, ¿no? Ah. Pues bueno, pues aquí en este. Esto fue un calendario solidario que hicimos aquí en Lagman, en el Hospital de Día Lagman. Y por eso decía que es solidario, que la gente precisamente de ese grupo.
Sí.
Y esto se vendía, igual que hicimos una jornada en el Ateneo, que intervino el Coro de Actores de Madrid gratuitamente, lo hicimos en la lengua de signos, todo era para el tema de la gente de la calle, ¿no? Para la gente de la calle. Entonces vender, por eso te decía, porque vender, o vendes a un amigo, pero el amigo ya le ha vendido un libro, vas a vender otro. O resulta muy complicado.
Muy complicado.
Recuerdo que para llenar el Ateneo, para que pudiéramos llevar, claro, porque llevamos 100 paquetes con los 2.200 euros que sacamos, porque ahí van cuchillas de afeitar, un aparato de radio, pilas, camisetas, ropa interior para hombre y para mujer, pues claro, tenías que vender.
Mira,
y los amigos se te acaban. O sea, hay momentos de los amigos se te acaban.
Sí.
Entonces, claro, ibas. Y a mí me daba vergüenza. Porque, yo qué sé, la gente a veces dice, ¿qué pensarán, no? Entonces, tengo que tiene que ser duro esto de.
Es duro porque, mira, yo, por ejemplo, estoy en una situación ahora mismo que yo tengo una enfermedad mental también. Yo estoy jubilada por sufrir crisis de ansiedad. Entonces. Que yo no tengo ningún tabú, es lo mismo que yo no tengo ningún tabú en exteriorizar lo que me pasa. Y luego, aparte de esto, a mí el mismo año que estaba escribiendo este libro, a una persona, bueno, la persona que comparte mi vida, le diagnosticaron esclerosis múltiple.
¿Esclerosis múltiple?
Sí. Entonces, y yo he seguido con esto, yo he continuado. Entonces, hay mucha gente que cuando le cuentas, ¿no? Te dice, bueno, es que yo tengo muchos problemas porque estoy en el paro, porque tal, porque no... Bueno, sí, vale, y resulta que luego, que me parece genial, de verdad. Mira, lo que no se puede hacer es... Esto cuesta mucho esfuerzo, mucho trabajo, y en mi caso, que yo me dedico a viajar, yo me he quitado de lo que yo he ahorrado, porque yo no soy rica, de lo que yo he ahorrado me lo he quitado para hacer esto, para apostar por algo. O sea, a mí nadie me ha financiado, nadie me ha ayudado, no. Y yo de eso, después de romperme los cuernos, todavía me quedan, pero me los he roto y bien, he apostado por hacer esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que no puedes hacer, porque no me parece lógico, si yo te digo a ti, te voy a comprar un libro, te lo voy a comprar. Lo que no puede ser es que te pidan libros, No uno, porque a lo mejor una persona te dice, pues sí te pide el libro, pero no te lo puedo comprar porque me ha pasado esto, vale, bien. Pero lo que no puede ser es que a lo mejor casi 50 personas, después de pedirte el libro, las 50 personas no te lo compren. A mí me han quitado la amistad por Facebook. Me han llegado a retirar la amistad por Facebook. Pues yo no les he hecho nada a esas personas.
O sea que vamos a hacer recomendación, que es muy duro escribir lo que estaba diciendo. Es muy duro escribir solidariamente.
Es que parece que la gente al final dice, pues bueno, pues vamos a ver, que es que yo me tengo que estar sintiendo mal. Yo no he hecho nada malo. Yo estoy vendiendo un libro y tú me has dicho que lo quieres comprar. Pues dime que no. O sea, si claro, yo no te obligo.
Y no me haces preparar la distribución.
Pero no me hagas preparar, claro. No me hagas pedir más libros, que he tenido que pedir más libros y ahora esos libros, pues está costando mucho venderlos.
Vamos a una cosa, Amadeo, que te has perdido.
Cuéntame.
En un ratito que hemos
perdido,
sí,
vale.
No te has despistado.
Pues nada.
Volveremos a hablar de los libros.
Sí, pero yo tengo una pregunta para ella.
Pregunta,
sí,
para eso está usted ahí.
Pero bueno, primero.
No digo nada, usted
no,
primero.
No, quería decir que, ¿por qué no nos habla un poco sobre tu trayectoria como escritora?
Sí, bueno, mi trayectoria como escritora, bueno, yo siempre me pongo...
¿Te has perdido, Amadeo, si no lo ha contado?
¿Lo ha contado?
Sí, bastante lo ha contado.
Ah, que lo ha contado.
Claro,
ah, bueno,
sí.
Bueno,
Te he visto cara de despistado.
No, es que lo tenía que haber preguntado, claro, lo siento.
Antes lo tenías que haber preguntado.
Claro.
Se te ha pasado...
Bueno, pues...
No sé cómo se dice, Amadeo, pero se te ha pasado...
El arroz. Otra pregunta te voy a formular, pero luego. ¿Me vas a enseñar lo que quieras?
Sí, pues mira, esta foto de ella. Y no te enseño otra que tengo por ahí.
Sí.
Esta mujer es, aparte de escritora,
guapísima. Sí,
es
sí.
Famosa, ¿sabes? Dos veces en interview.
Muy bien.
Y la última, que es a lo que he traído esta portada, ponía aquí, sale ella muy sensual, se dice. ¿Cómo se dice?
Salgo desnuda. Aunque no se vea...
No se ve nada que no se tenga que ver.
Efectivamente.
Está bien.
Pero sales desnuda.
Bueno, vale. Estaba con un tanguita, pero bueno.
No se aprecia el tanguita.
No se aprecia.
Era un tanguita. Entonces, yo veo aquí que la justicia... Perdón que me rían, pero es verdad.
Sí.
Amadeo, tú ves un tanguita y a que no lo ves, aunque sea en blanco y negro.
Yo veo tatuajes solo.
Tatuajes en las piernas. Sí. Tatuajes en las piernas. Entonces, pone, la justicia da la razón a Carolina Olivares.
Sí.
¿Por qué te da la razón a ti la justicia, Carolina?
Bueno, yo
¿Es que
sido...
te la ha quitado antes, te la ha quitado?
Sí.
Cuéntanos.
Yo he sido agente policial durante 25 años de mi vida.
Oye, pues esta mujer, Amadeo, esta mujer se conserva fenomenal,
hombre,
¿eh?
Pues sí.
Si ha sido 25 años policía.
Tengo
fíjate.
45.
Ah. 45, muy bien, o sea...
Ojalá tuviera 60 y pudiera decir, tengo 60.
No, pero está bien, con la edad que tienes, está bien.
Amadeo, tú también estás muy bien.
Muchas gracias.
Amadeo está soltero, ¿recuerda?
No,
y sin compromiso.
Casada,
vale.
No se lo he dicho, pero tenía la pinta de estar casada.
Ya estoy casada.
No te miraba con ojos de soltero.
No me miraba.
Oye, la justicia de la razón, cuéntanos por qué te la quitaron, a ver.
Bueno, pues mira, cuando yo llevaba 7 años en la policía, decidí escribir un libro, ¿no? Que se lo dediqué a un artista norteamericano llamado Marilyn Manson, por el que yo tengo gran admiración. Y resulta que, bueno, pues a raíz de escribir el libro y de salir en entrevistada en Diario 16, un periódico de aquellas que ahora ya está desaparecido, pues intervió, contactó conmigo y me dijo, bueno, si me apetecía hacer un reportaje con unas fotos sensuales, porque el libro tocaba, era muy transgresor y tocaba temas de erotismo también. Bueno, le dije que sí. A raíz de la publicación, que fue una portada en la que yo aparezco con un corpiño, con pantalones vaqueros y bueno, y allí que ponen el mejor cuerpo de la policía y una foto mía en chiquitita, así en una esquinita, vestida de policía, bastante desfavorecida, por cierto.
Que eso fastidia, ¿no? O sea, que estés ahí saliendo
sí,
guapa.
Sí, la verdad es que yo dije,
fea.
Lo que pasa es que a mí me da igual, o sea, yo soy una persona que es que me da igual, ¿sabes? Entonces, a raíz de eso, a la persona que era director general de la policía, un empresario del PP llamado Juan Cotino, no le gustó.
O sea, no le gustó esa foto de esta chica policía sensual.
No.
Pero era nacional, ¿no?
Sí.
Era nacional,
sí.
¿No?
Vale. Entonces, pues bueno, pues cuando en la policía tú cometes algo que pueda estar considerado una falta tipificada en su reglamento disciplinario, pues a los 2 o 3 días te llaman, no esperan más. A mí me llamaron al mes. Entonces, cuando me llamaron, me abrieron un expediente de informativo. Y entonces, pues nada, me llamaron a declarar a... No me llamaron a declarar aquí, a la jefatura, que está aquí arriba, sino me llamaron a declarar a la División de Formación y Perfeccionamiento, que está en Pío XII. Bueno, yo contacté con el sindicato y cuando le dije esto al sindicato, me dijo, mira, esto es más grave de lo que tú te crees y tienes que ir con abogado. Entonces, pues bueno, pues nada, yo me presenté con abogado y bueno, pues aquello era, pues yo me sentía como una persona imputada, como si hubiese... Yo me sentía como, se imagino que se tienen que sentir los delincuentes, pero cuando no han hecho nada, claro. No cuando has cometido...
Ya,
sí. Eres un delincuente porque has cometido, lógicamente, sí. No. Entonces yo me... Bueno, pues... Ayer la preocupación máxima era si yo había cobrado por el interview. Yo no cobré por el interview. Eso es algo que yo siempre reivindiqué, porque yo no buscaba... Yo no buscaba...
Ser famosa, ¿no?
No, yo lo que no buscaba, lo de ser famosa, por supuestísimo, pero lo que no buscaba era dinero, o sea, yo ya tengo
mi fuente de ingreso.
Yo mi objetivo era dar a conocer lo que yo había escrito, mi libro, y mi objetivo final de todo esto era conocer a Marilyn Manson en persona, que le conocí en persona, con lo cual, ya está.
O sea, tú vistes en esta publicación, vistes una forma de que interviews y decías, mira qué guapa que soy, háblame de, quiero que hables del libro, y van a pasar de ti, porque con tantos libros que hay, sí, entonces claro. Vistes una posibilidad de decir, bueno, tengo un bonito cuerpo, me apetece que lo vean, y de esa forma también publicito mi otra faceta.
La primera vez fueron ellos los que me contactaron y se interesaron. De hecho, después de ahí yo hice televisión, me hicieron una entrevista.
O sea, la primera vez normal, sales, nadie te dice nada, pero fue a raíz de que pusieron el nombre de policía.
Sí. Entonces ya te digo que se hizo esto, a mí me llamaron a declarar. Yo cuando ocurrió esto de la primera portada les pedí que por favor hicieran una rectificación de que yo no había autorizado la fotografía ni nada de eso, pues yo sabía que eso me iba a traer problemas. Y ellos hicieron la rectificación en el número siguiente. Y yo todo eso presenté al abogado y el abogado lo presentó a régimen disciplinario. Pidieron también tomar declaración en la misma sede de interview al que era de aquellas entonces director de la, o sea, director de la entrevista, de la revista.
De la revista.
Y él efectivamente declaró lo mismo, que yo ni había cobrado, ni había autorizado, ni había, que eso era cosa de la revista. Bueno, pues con todo y con eso, me llegó una suspensión a los 6 meses de mano del director general de la policía, en la que, bueno, pues me acusaban de, vamos, me suspendían por decoro. Yo en esos 6 meses caí en un cuadro de ansiedad con estado depresivo y estuve tratándome terapéuticamente. Pero yo, mi objetivo era volverme a incorporar, yo quería ser policía. Yo me reincorporé y yo con la vida continuó y aquí no ha pasado nada. Yo continué mi trabajo y el sindicato recurrió esta sentencia y salió favorable en el año 2004, creo que fue, a mi favor. Entonces la justicia determinó que dar a conocer mi condición de policía y permitir que me fotografiaran en ropa interior no era ofensa a la dignidad del cuerpo. Entonces digamos que el cuerpo que no le gustó al señor Cotino. Recordemos que el señor Cotino está imputado por corrupción.
Sí, sí.
Eso creo que es un dato más importante.
Ahí aprovechas, ya que te jodió, no dices... No,
es que yo no estoy imputada. Yo no he estado imputada, ni he cometido ningún acto ni ilícito, ni de corrupción, ni de nada en mi vida. O sea, y a mí, un juez que imputa a personas que cometen actos delictivos, entre ellos andar con corrupciones y con historias de estas, a mí me dio la razón. Entonces yo es lo que después he tenido ocasión de poderlo contar en interview. Por eso ha salido este segundo posado y esta segunda entrevista.
Ah, o sea que
yo aquí... después de esto también logré ascender a oficial de policía y logré ser condecorada con la Cruz Blanca al Mérito Policial.
O sea, que fuisteis condecorada con la Cruz Blanca al Mérito Policial.
Sí.
Y luego ahora en este momento, hemos comentado anteriormente, no pasa nada con los teléfonos en directo, lo apagas y ya está.
No pasa
entonces
nada.
Entonces decía que, ¿qué es lo que suele ocurrir o qué te ha pasado para que ahora, no siendo oficial, te retiras de la policía? Porque ahora es con 45 años, ¿Qué haces que no...? Hombre, la verdad es que es gracioso, Amadeo. Lo podríamos poner como foto gracioso, sí, lo del té. Acércalo, no sea que los oyentes, sí, lo escuchen.
De acuerdo, te comento. Cuando retomé la literatura y empecé a aparecer otra vez en medios de comunicación, me empezó a acechar un miedo. Un miedo tremendo. El que se me volviera a asociar otra vez con la policía y que me volvieran a... me pasara algo.
Y caíste en una depresión.
Que ahí empecé a tener cuadros agudos de ansiedad. Yo la ansiedad nunca la he...
Es que
siempre
quiero que
me ha acompañado.
Quiero que hablar otra vez. O sea, que el tema es que te has...
O sea, desde que me
jubilado.
Pasó eso, yo empecé con el tema de ansiedad y he tenido cuadros de ansiedad. Uh-huh. Y hace 3 años, uh-huh, antes de empezar a publicar, ya empecé a tener cuadros de ansiedad. Uh-huh. Pero se me agravaron mucho cuando empecé otra vez con el tema de la publicar libros. Uh-huh. Entonces, estando trabajando en Navidades, pero porque también sufríamos mucha presión. Entonces a mí se me hizo una bola en mi cabeza y estando trabajando me quedé sin habla. Me quedé literalmente sin habla delante de un paso. Yo trabajaba de cara al público y me quedé sin habla y se me empezaron a caer las lágrimas. Entonces yo me vi que estaba en un estado ya que dije, Carolina, hasta aquí has llegado, si continúas... Yo veía que yo ya estaba en una línea ya que...
O sea,
en una línea que estaba ya en un abismo, uh-huh, yo, psicológicamente.
Uh-huh. O sea que vamos a hablar de algo muy importante, o al menos para los que hemos luchado por ello. Este año el Senado de la Nación, todos los senadores en pleno, todos los partidos, Podemos, el tuyo, sí, que por cierto es de aquí, tienes que hacerle llegar el programa a Virginia Felipe, uh-huh, la senadora de Podemos, una tía encantadora.
Sí.
Es muy reconocida porque va en una silla,
sí,
de ruedas.
Pero,
tiene
muy encantadora.
Una silla de ruedas,
sí,
eléctrica.
Aparte de ir en una silla de ruedas, es una persona muy, muy luchadora.
Hombre,
lo digo,
sí,
porque es muy reconocible, no por lo de la silla de ruedas, sino porque es muy reconocible. Bueno,
y
es
cariñosa, ¿eh?
Cariñosa, una excelente mujer. Pues decía que el otro día estuvimos en el Senado. Una labor de muchos años, que luego os voy a pedir que os hagáis el signo para seguir apoyando el 2017 año de la salud mental en España, porque hay mucha gente que luchamos por la salud mental, como familiar, Lorena en este caso como afectada, Amadeo, aunque tendría otra diversidad funcional, pues sabe que el mundo de la salud mental es muy complicado y que cuando te llega la enfermedad mental es una losa que llevas encima, ¿verdad, Lorena?
Sí.
Una periodista como tú, una excelente persona, de eso no me voy a enrollar, pero de repente te cae una losa encima. Pues decía que hemos conseguido muchísima gente, este hospital ha estado luchando mucho, Amadeo, Vidal, yo quería hablar de Vidal es tu otro compañero de Podemos,
sí,
él, nos hemos ido Gorri, gerente de la asociación Tú Decides, que también está luchando porque el 2017 es el año de salud mental, un sábado en vez de estar con nuestras mujeres, bueno, Vidal está soltero, pero Gorri y yo en vez de estar con nuestras mujeres, nos fuimos con el coche a Logroño para que la televisión de Logroño, el signo que era cuando el 2016, te hablo ya hace 2 años, entonces llevamos luchando mucho para dar visibilidad a la salud mental, para que la gente cuando te escuche no piensen que sí, claro, es que está, como salía en las revistas... Pues por eso le vino la... No, es que a cualquiera nos puede... Es el claro ejemplo de una persona guapa, perdón, podía ser fea, lo de menos, en este sentido no estoy siendo machista, que nadie me interprete mal, pero una persona guapa, inteligente, con una profesión, pues de repente te cae esa puñetera de losa de lo que es una enfermedad mental y te cambia la vida. Bueno, pues decía que hemos conseguido que el 2017 es el año de la salud mental, por el Senado, luego tiene que aprobar el Congreso. Y es sorprendente, Lorena... que hemos empezado el programa diciendo, es que a veces no nos sentimos representados, eso has dicho. Yo también lo tengo que decir, que a veces los que luchamos por la salud mental tampoco nos sentimos representados por las instituciones que dicen representarnos.
No.
Luego te doy la razón, has empezado hablando de tu labor, de que no te sientes representada, y yo lo tengo que decir, es que me apetece, te digo, estuvimos en el Senado, después de luchar años, porque tiene que ser también el Congreso, pero todos los senadores del país han decidido apostar por la salud mental. Que fíjate lo que te he dicho, todos los senadores de este país, el Partido Popular, yo sabes que soy apolítico, o sea,
sí,
si hubiese uno aquí de Izquierda Unida o de otro partido, le trataría con el mismo respeto que a ti. Y lo sabes perfectamente.
Sí.
Tú y yo somos amigos, que desde Podemos es una afecta para... Hubiera venido otro partido, hubiera venido igual de contenta, porque para mí que una persona que lucha... que tenga representación en un partido político es importante. Pero te decía que no me quiero enrollar. Lo conseguimos, salen en los medios tal. Oye, la Confederación Salud Mental no ha sacado ni una nota. UMASAN, porque yo estoy en UMASAN, representando, uh-huh, una asociación de pacientes, de pacientes, perdón, personas diagnosticadas con trastorno mental, que sabes que es tú decides, es una asociación formada todos por personas con trastorno mental. Yo soy su representante, su director institucional y su representante. Y porque estoy en la... nos hemos metido ahora en la Unión Madrileña de Salud Mental, pues les vamos a obligar a que nos apoyen y que apoyen a Lorena, a Vidal, a Tú Decides, a la Asociación Bipolar de Madrid, al Hospital de Día Lagman, a la Asociación AMAI, a la Federación Andaluza de Personas con Enfermedad Mental, porque si no, como no lo han hecho ellos, pues no le dan importancia. Fíjate lo que te estoy contando, Carolina, que te estarás quedando de piedra. O sea, a ti te tiene que representar una institución y en lugar que te tendría que haber llegado, haber salido en todo el país, oye, por fin los senadores de este país, y luego vamos al Congreso, pero por fin todos los partidos políticos deciden que hay que apostar porque el 2017 se proclame el año de la salud mental en España. Pero como no lo han hecho ellos, claro, como no lo hacen, claro. Si alguien lo hace, si alguien trabajas y decides apostar, estamos en una guerra con el circo de los horrores.
Sí.
Yo el primero. Pero Gorri, el gerente de la asociación, tú decías, José Manuel, me parece muy bien. Pero ¿por qué tenemos que hablar del circo de los horrores? Si hay un circo de los horrores es porque los políticos dejan hacer eso. Vayamos a los políticos. Vayamos a los políticos. Y sobre todo porque la enfermedad mental no tiene fuerza. A que no se atreverían a hacer un circo de personas con discapacidad intelectual. ¿A que no se atreverían a hacer, Amadeo? ¿Tú te imaginas que hiciera un circo riéndose de las personas con discapacidad intelectual?
Pues
armábamos la de Troya, ¿no?
Hombre, bueno, por supuesto, bueno, es que no...
Bueno, pues lo están haciendo sobre el tema de la salud mental.
Sí,
y no pasa
sí.
Nada. Sí, ahora nos hemos empezado a declarar, pero se ha conseguido que el 2017 sea... Y como no lo han hecho ellos... Lorena, yo te entiendo cuando has decidido meterte en política y has decidido decir, no me representa.
No, y una cosa que has dicho que me parece muy interesante es que realmente el hecho de que hayamos creado este grupo de personas con enfermedad mental que quiere participar de las instituciones es un hecho realmente simbólico, porque ¿cuántos partidos tienen grupos de personas con enfermedad mental participando directamente y reivindicando lo que realmente queremos en primera persona? O sea, que
me está dando una clave, Lorena, muy importante. Fíjate, yo me llamaba la atención, te lo voy a decir sin más, partiendo de que sabes que yo,
sí,
fueras de Podemos o fueras de cualquier partido, te conozco, te respeto y te admiro, tu lucha personal y tu lucha contra esa losa que tienes encima, por tanto no estoy haciendo nada a favor de Podemos. Pero yo me preguntaba, Amadeo, digo, jolín, pues toda la gente que conocemos el otro día en el Senado vinieron uno también de Bipolar y también era de Podemos. Vidal también es de Podemos, otro también. Claro, y me doy cuenta que es que es verdad, es que es el único partido que ha decidido tener un área gestionada por los propios usuarios.
Sí.
Anda, mira, Amadeo, ¿cuánto se aprende en este programa de escaleras de la dependencia de la barandilla.org? ¡Qué barbaridad! Oye,
y por
mira,
cierto,
escucha, ni nos ha dado tiempo a hacer publicidad, ni nos ha dado tiempo
a
hacer música.
Correo, ni el correo, es que tú bueno, te enrollas si con al, todos.
¿Cómo es el correo que nos vamos ya? El nos correo, tenemos que hacer la foto.
El correo es muy fácil, es oyentes@labarandilla.org.
¿Y eso para qué es? Por si alguien nos quiere
por
escribir,
si alguien nos quiere
decir cosas y quiere contactar con el libro, por
y
ejemplo.
Y el Facebook es La Barandilla.
No, Radio.
Radio La Barandilla, eso, la radio.
Eso es, Radio La Barandilla.org, que de hecho muchos nos oyen a través
a mí
de...
me ha gustado preguntarle cosas a Carolina, pero como
pues
no,
es que
hay
vamos,
tiempo,
Amadeo, mira,
no hay
tenemos
tiempo.
Tenemos que hacernos la foto porque
otro
nos,
día.
Nos van a apoyar.
Vamos,
cuando queráis.
Ya, recuerden que para la
pero
web...
cuando estén en las Maldivas o donde sea...
Te lo hacemos vía telefónica, ¿no? Bueno, hoy teníamos una compañera tuya, dino a quién nos teníamos que haber llamado.
Sí, a Asunción, que es la persona que empezó a mover el grupo de trabajo dentro del Círculo de Diversidad Funcional.
Bueno, pues ella le manda un mensaje, ya sabe que no hemos podido llamar porque la verdad es que este programa yo creo que ha estado intenso, ¿eh? Intenso,
sí,
con la historia
sí.
de Alfonso, con la historia de Carolina, con la historia de su experiencia personal y mira por dónde ha salido, que es de los nuestros.
Lo malo que el reloj no para, ¿eh?
El reloj no para y no perdona.
Y no perdona.
Queridos oyentes,
yo soy de la gente buena, independientemente cuál sea su ideología política, religiosa o su sexualidad o su grupo de fútbol o donde compre el pan. Ya está.
Eso. Clarísimo, ya gente
está.
Buena.
Ya está.
Está clarísimo.
www.carolinaolivaresrodríguez.com
o en Facebook Carolina Olivares Rodríguez. No manejo más redes sociales.
Muy vale. Fácil, muy
fácil. Muy fácil, muy fácil. Chupao.
Querida Lorena, que no nos da tiempo ni de Facebook tuyo ni de nada. Que ha sido un honor, Lorena. Que estoy encantado.
Lo que sí que me gustaría dar el Twitter de del grupo de trabajo, que es S
S de Sevilla,
Mental Podemos.
S Mental Podemos, ¿es fácil?
Sí, ese es el Twitter.
Es S Mental Podemos.
Sí.
Facilísimo, un Twitter facilísimo. Y si no, si no lo saben, en, como has dicho, en oyentes@labrandia.org. Nos vamos. Hecho. Querido Amadeo.
Muchas gracias por aguantarme a mí.
A mí me dice el guaya.
No, tú a mí.
Ah, yo te... ah, vale, vale, me ha despistado. Carolina, María, un placer. Y ese teléfono porque no nos da tiempo. Si no, me gustaría que sonara porque sería muy gracioso. Lorena, repito, te deseo lo mejor. Y el 26 nos vemos en abril, la jornada de abril, que vamos a hacer de salud mental siglo XXI. Eso. En el Inserso. Ya hablaremos otro día.
Tiene que estar interesante. Sí,
que nos vamos a por la foto. Adiós,
no.
Queridos oyentes.
Adiós.
Adiós.